con más velocidad, adrenalina y motores. ¡Hasta la próxima!
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Reinventarse es tener la capacidad de crecer. Capacidad de crecer es avanzar. Por eso nos actualizamos constantemente. Desarrollamos contenidos. Proponemos ideas. Crecemos juntos. El pasado forma parte de lo que somos. Jalisco Radio. La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo, donde haremos un maravilloso viaje a través del espacio y el tiempo. Bien, aprovecho para decirles nuestro número telefónico aquí en cabina para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 30 53 29. Y saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan desde el 1080 de amplitud modulada desde Puerto Vallarta. También aprovecho para saludar allá en controles a Manuel Estrada, ya que nos cambiaron otra vez de piloto. No sabemos si el anterior robot ya también se descompuso como nuestro anterior piloto, Fabián, que se nos están descomponiendo los androides o robots. No sé si Manuel también sea un androide, un robot o un ser humano. Pero aquí nos va acompañando en la cabina, en la conducción de esta nave espacial a través del hiperespacio. Bueno, ya escucharon, también aquí nos acompaña, ahora sí, el tiempo para visitarnos, nuestro presidente, el ingeniero Manuel Delgadillo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por seguir a todos los radioescuchas de aquí de Jalisco Radio, gracias.
Y también, quien nunca falla, pues aquí siempre, aquí en cabina, presente nuestra compañera, la arquitecta María Luisa Montaño.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a empezar con la recomendación del libro de esta semana, que traigo un librazo, fíjate. Ya, y cuando hablo, digo, literal, librazo, pues es porque pues es un libro grande, de formato grande, pero es un libro bastante interesante, ad hoc de lo que hemos estado hablando en estos últimos programas, precisamente en el programa de jueves pasado, pero también hoy vamos a hacer referencia un poquito a lo que vamos a escuchar aquí de palabra de nuestros compañeros de un servidor, porque este libro, escrito por Kristen Lippincott, es un recopilador donde invitó a varios pensadores muy ilustres del mundo académico de diferentes países para que escribieran un capítulo de este libro, porque está dividido en 5 capítulos generales el libro. Uno de ellos es la creación del tiempo. Otro de los capítulos es la medición del tiempo. Para continuar con la representación del tiempo, continuar con la experiencia del tiempo y terminar con el fin del tiempo. Pues, ¿cómo vamos a terminar con el fin del tiempo? ¿Y de qué tiempo está hablando? Pues fíjate, es interesante porque hacen especulaciones, que le tocó el capítulo, sobre cómo va a ser el fin del tiempo, o sea, el fin del universo. Entonces está interesante, pero los escritores que invitó, pues a mí en lo particular hay dos que me gustan muchísimo, muchísimo. Uno de ellos es Humberto Eco, tiene por ahí una gran novela, tiene unos libros importantísimos que yo utilizo mucho en mis clases con mis alumnos, Introducción a la Semiótica, La Estructura Ausente, precisamente, que es un tratado de semiótica. Y hay otro escritor que también para mí es uno de los predilectos desde mi biblioteca, imperdible para un arquitecto, que es E.H. Gombrich, que tiene una obra monumental que es Historia de la Arquitectura, que no puede faltar en cualquier biblioteca de un buen arquitecto o un buen amante de lo que es el arte, la historia de la pintura, la escultura y la arquitectura desde sus inicios hasta la época actual. Entonces ahí están las recomendaciones de la editorial Grijalbo, El Tiempo a Través del Tiempo, Kristen Lippincott, donde escriben Humberto Eco y Gombrich. Y precisamente quiero iniciar, porque el primero que inicia con la creación del tiempo, que es la primera sección, es precisamente este Umberto Eco. Y voy a decir una frase, porque esta frase la mencioné en, el programa anterior, hablando de cómo los filósofos abordaron el tema del tiempo. Uno de ellos, precisamente, San Agustín. Pero no recuerdo si mencioné la frase realmente como la mencionó San Agustín, o por ahí la medio distorsioné un poco. Ahora me voy a permitir leerlo, porque dice así: ¿qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? Es una pregunta que se hace San Agustín, y si él mismo se responde: estaba preparando el infierno para aquellos que husmearan en misterios tan profundos. Entonces él mismo también se da la respuesta. Entonces es una pregunta que no tiene respuesta. O sea, San Agustín pues es un personaje bastante inteligente, y esto lo hace precisamente en el capítulo 11, como les comentaba, de su famoso libro Confesiones, que misteriosamente, no sé, en la mayoría de las ediciones que busquen por ahí en las librerías, asegúrense que tenga el capítulo 11, porque la mayoría llega hasta el capítulo 10, que es precisamente los 10 capítulos que habla San Agustín acerca de cómo acercarse a Dios. Y ya cuando empieza a filosofar acerca de cuestiones tan profundas como es el tiempo, no sé por qué no lo incluyen la mayoría de las editoriales. Entonces, si buscan el librito este de San Agustín, que tenga el capítulo 11 en adelante. Y si buscan este librito, pues este es más fácil de conseguir, es Editorial Grijalbo, y se van a dar una divertida y se les va a pasar el tiempo, como no se van a imaginar. Cuando menos se den cuenta, ya van a llegar en la página, porque son, como les decía, es gran formato y tiene más o menos como 300 y poquito más, 310 páginas. Entonces, pero es una lectura bastante rica, bastante enriquecedora, y nos va a llevar desde cómo el hombre ha aprendido a contar el transcurso de los días, desde el canto del gallo, el teñido de la campana, el paso del sol por el cenit, o hasta los instrumentos atómicos con la pulsación del átomo de Celsius, me parece.
De los relojes atómicos.
De los relojes atómicos, que es muy preciso, y el atraso es menos de un segundo en cuestiones de fracción de tiempo muy pequeñas en cientos y miles de años. Bueno, hasta esa precisión hemos llegado a medir el tiempo en nuestras actividades humanas. Y hablando del tiempo, vamos a hacer un tema central también hoy, este jueves, porque precisamente para el otro tiempo vamos a estar en tiempo de Cuaresma, la Semana Santa y la Semana Pascua. ¿Cómo se hacía hace 2000 años para calcular que ya venía la Semana Santa? Bueno, pues todo esto pues lo vamos a platicar un poquito más adelante, para seguir con esto de qué es el tiempo, cómo se ha llevado esta guerra a través de las diferentes naciones de controlar el tiempo, porque el que controlaba el tiempo controlaba pues el comercio, el intercambio de mercancías, de conocimiento de hace cientos de años. Entonces es una historia bastante interesante que vamos a estar platicando acerca de ello. Y también esto de esta hora de verano, que yo, como comenté el jueves pasado, pues me iba a afectar, y a mí en lo personal, y les comento, o sea, me levanto a las 4:30 de la mañana, y pues ya a las 11:12 del tiempo que actual, legal e incomprensible, pues ya ando con sueños, está pasando todo descoordinado. Pero al sol no se le engaña, o sea, el sol siempre va a pasar por el meridiano del lugar al mediodía, siempre, ni un segundo antes ni un segundo después. Para cada observador, ese va a ser su marcador del mediodía, porque obviamente pues ya recorrió el sol la mitad del camino, y le va a faltar exactamente, o la otra mitad del camino, que le va a tomar exactamente el mismo tiempo que le tomó hasta llegar a ese punto, para luego llegar al ocaso. O sea, lo divide en dos partes iguales. Entonces, pero nosotros con nuestro reloj, pues estamos hechos un desorden. Pero bueno, eso vamos a platicar un poquito más adelante. Ahorita vamos a pasar con la compañera, el personaje mejor informado de toda la radio, de los acontecimientos en el campo de la astronomía y la astronáutica.
Bueno, muchas gracias, arquitecto. Pues continuando un poquito con el tiempo, pero digamos con el tiempo en que se formaron las estrellas, bueno, hay una nota reciente sobre el telescopio espacial Hubble, que sigue en funciones, y mediante este telescopio encuentran un planeta formándose, pero de una manera poco convencional. Es decir, el telescopio espacial Hubble de la NASA ha fotografiado directamente la evidencia de formación de un protoplaneta similar a Júpiter, a través de lo que los investigadores describen como un proceso intenso y violento. Es decir, no se forma como normalmente nosotros hemos conocido, que hay un disco de formación planetaria alrededor de la estrella, de donde se van aglutinando, conglomerando pequeñas rocas, polvo o gas, y se van conglomerando, ¿no? En este caso, el disco se enfría de tal manera que por gravedad estalla o colapsa y forma nuevas materias o fragmentos de masa planetaria. Es algo de lo que ellos habían teorizado y finalmente están encontrando evidencia. Y bueno, hay otra noticia también interesante. Recordemos que mañana, ¿qué fecha es? A ver, recuérdame.
8 de abril.
8 de abril. No se nos olvide, 8 de abril. Dentro de 2 años, un 8 de abril, tendremos un eclipse solar total cruzando por México.
Y fíjate, parece largo el tiempo, hablando del tiempo, pero hace rato, antes de entrar aquí a cabina, aquí entre el astro, tú y un servidor, estamos platicando precisamente de cómo organizar ese evento, qué íbamos a hacer, cómo lo vamos a organizar, qué vamos equipo a llevar, etcétera. O sea,
para que no nos gane el tiempo.
Así es, porque el tiempo vuela, corre, como quieran decirlo, ¿no? Entonces, 2 años de planeación tenemos para aprovechar al máximo este tipo de eventos astronómicos.
No, y aparte quiero mencionar también a los radioescuchas que no somos la única organización que está organizando este evento ya dentro de 2 años. O sea, a nivel mundial, o sea, a nivel nacional, muchas agrupaciones, muchas universidades, muchos centros de investigación y en todo el mundo se están preparando, están armando el plan de observación y de registro.
Sí, de hecho, precisamente es la nota de hoy. Han lanzado el Planetarium de Torreón. Pues ahora sí que más bien nuestra felicitación hacia ellos, porque las imágenes oficiales del proyecto de colaboración NASA Exoplanetarium para el eclipse del 2024 serán transmitidas desde la sede del Planetarium de Torreón para el mundo.
Y eso hay que comentarlo porque, bueno, hay que comentar porque la franja de totalidad, ahora sí, los compañeros de Torreón tienen la gran ventaja de que va a pasar exactamente por su área, por su estado, por su región donde ellos están haciendo continuamente observación.
Así es decir, por ejemplo, esta franja, o sea, el resto del país vamos a ver un eclipse solar parcial, pero si estamos dentro de esta franja que va a entrar a la altura de Mazatlán, ¿sí? Va a cruzar por Durango, por la Sierra de Durango, para luego internarse en Coahuila y después se continúa bordeando cerca de San Antonio y Austin, se interna en Texas y sigue por Estados Unidos, ¿no? Hasta salir por allá muy al norte.
Ahora, fíjese bien, arquitecta, tu astro, lo importante de este evento, los eclipses de sol, se da mucha información, aparte del espectáculo y la vivencia de estar en un evento de esos astronómicos, yo creo que son los más impactantes que puede vivir un ser humano. Desde un científico hasta cualquiera persona que no le interese ni sepa ni conozca de astronomía, pero estando en un evento de un eclipse total que en pleno día se te haga la noche y ver el amanecer y luego el atardecer en cuestión de minutos, que es lo interesante.
Sí, el espectáculo natural no hay quien lo imiten, porque estás hablando de 360 grados al aire libre. En una bóveda completa celeste, no estás adentro de un domo, estás.
¿Y por qué tanta preparación? Porque el evento, o sea, la totalidad del evento va a durar 4 minutos con 28 segundos. O sea, menos de 5 minutos. O sea, nos estamos preparando, o todo el mundo se está preparando para un evento de menos de 5 minutos. O sea, más de 2 años para un evento de menos de 5 minutos. Pero eso es lo importante, porque si el evento durara horas y fuera común. Pues bueno, pues si no lo vemos ahora, volvemos después o más adelante. Entonces hay que preparar el evento con toda precisión para que a la hora que esté efectuándose, si no se puede ver ahí, pues tener el plan B, el C, el D, el Z, hasta donde alcance para poder tener el registro de este fenómeno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ya nos da información nuestro piloto de que por ahí vamos a hacer algunos ajustes en nuestra trayectoria, pero en un momento regresamos.
No se vayan. La ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
Construimos. Trabajamos ideas. Abrimos mentes. Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
¡El vuelo del cocay!
A las luminosas que avivan la imaginación.
Acompáñanos a disfrutar cuentos, música, juegos y entrevistas.
Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana.
Por Jalisco Radio.
¡El vuelo del cocay!
Clamor de ausencia, recuerdos que se mezclan con lamentos de palomas y zorzales en El Rincón del Tango.
Soy Violeta Parra, los invito a escuchar El Rincón del Tango todos los sábados en punto de las 17 horas por JB Jalisco Radio.
El Rincón del Tango.
Nuevas propuestas sin desalentar las raíces. Todos los sábados en punto de las 17 horas por Jalisco Radio.
Hemos pasado noches, días enteros, persiguiendo el objetivo. Después de tanto tiempo, al final estamos en la tierra prometida.
Metalalia. Altos decibeles, guitarras estridentes, voces agresivas. La potencia del género y sus representantes. Metalalia. Viernes, 10 de la noche, 96.3 FM, Jalisco Radio.
Y abrí los ojos. Todo lo que imaginé se convirtió en sonido. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Estamos aquí de regreso en el 630 de amplitud modulada. 33-30-30-53-27. Y continuando con los eclipses, ¿qué más tenemos por ahí interesante? A ver, para ya terminar con esta nota y que nuestros amigos radioescuchas se emocionen, aunque falten 2 años.
Bueno, ya nos estará contando qué es lo que sigue el día de mañana aquí, Manuel. Al final del programa estará dándonos las indicaciones de qué hay que hacer este fin de semana.
Ok, muy bien. ¿Alguna otra astronoticia por ahí? Está, llegamos. Bueno, para platicar un poquito acerca de esto del tiempo, aquí con nuestros compañeros, que precisamente pues ya es el cambio de horario, o sea, de horario de normal, nuestra hora civil que nos rige con el meridiano 90, que pasa ya muy cerca de Mérida, al horario de verano. Pero antes de llegar a eso, quisiera mencionar, o sea, esto de los usos horarios. Las zonas horarias son cruciales, obviamente, para estandarizar el tiempo en todos los países y en todas las regiones, porque si no, imagínense, sería un desorden. Y esto de establecer estos usos horarios, pues fue una guerra bastante interesante que se da entre naciones, o sea, porque quién iba a establecer precisamente el parámetro de cómo medir el tiempo y a partir de dónde y cómo se iba a hacer la división. Y esta pues es una guerra que se traen dos naciones que precisamente, todos los que conocemos un poquito acerca de la historia de la Edad Media, del Medioevo, pues nos damos cuenta que las dos primeras naciones que nacen como tal, como naciones, porque antes eran ciudades-estado, que tenían su propio gobernante, su propio rey. Acuérdense que, por ejemplo, en ese tiempo, hace más o menos 1000 años, España no existía como nación, sino que era el reino de Castilla, el reino de Navarra, el reino de Valencia, etcétera. Pero hubo dos regiones donde se fueron identificando por cultura, por idioma, por región, por tradición, etcétera, y dan nacimiento, un poquito después del año 1100 por ahí, a dos naciones, y es precisamente Francia e Inglaterra. Y curiosamente, pues Francia e Inglaterra, desde esas épocas, desde hace 1000 años, pues, y desde antes, pues ya traían sus encontronazos ahí, estos dos pueblos, y a la fecha, pues siguen teniendo ese pique. Y ha habido un pique interesante a través de la historia en diferentes campos científicos. Uno de ellos fue cómo medir en un barco en alta mar, precisamente a qué O sea, la latitud, pues sabemos que con la estrella polar, un navegante podía saber qué tan al norte estaba o qué tan al sur. Pero el problema era saber qué tan alejado estaban en longitud, o sea, cuando se alejaban de la costa. Entonces, ahí fue una carrera tremenda por la el desarrollo de cronómetros precisos para determinar la hora con precisión. ¿Sí? Bueno, entonces, en esa guerra se embarcan tanto ingleses, los técnicos y científicos, ingenieros ingleses, como los franceses, en una guerra muy interesante que no vamos a detallar ahorita, pero que por ahí la pueden leer. Y, obviamente, ¿quién ganó?
Greenwich.
Inglaterra. Por eso, cuando hacemos referencia, en el horario de verano y en el horario normal, menos 5 o menos 6. ¿Por qué?
¿Respecto a qué?
¿Con respecto a qué? O sea, ¿por qué menos 5? ¿Por qué menos 6? Se empezará a preguntar el auditorio, los que todavía no saben acerca de... Nomás, pues cambien su reloj, pero bueno, ¿por qué lo cambié? ¿Y por qué dicen que ahora son menos 5 y ahora y luego son menos 6? Porque precisamente Inglaterra, como gana esta guerra a los franceses, tienen el honor de, por el meridiano de Greenwich, que es el que pasa por el observatorio que está ahí. Bueno, el meridiano por eso se llama, por el observatorio. Esa línea imaginaria que divide el tiempo o inicia el tiempo, pero inicia en sentido de oeste a este. Entonces nosotros estamos hacia el occidente de Greenwich, o sea, estamos hacia atrás en el tiempo porque va caminando el tiempo conforme va girando la Tierra en el sentido. Hay que recordar que la Tierra gira de oeste a este en ese movimiento. Entonces ellos ganan esta guerra y deciden que por el meridiano de Greenwich pase el meridiano cero. A partir de ahí, hacia la derecha, si, por así decirlo, para que no se nos confundan nuestros amigos radioescuchas, que luego se hacen bolas, bueno, ¿cuál es el este, el oeste? ¿Nosotros estamos en qué dirección? Nosotros estamos, si vemos el mapa mundi, hacia la izquierda, en el sentido donde está Inglaterra. Y a partir de ahí se va dividiendo el tiempo por unas franjas imaginarias que se llaman meridianos, que son 24. ¿Por qué 24? Bueno, porque la rotación de la Tierra está aproximadamente, la realiza sobre su eje en 24 horas. Obviamente, 24 pudo haber sido 12, 15, 10, 12, 20, 18. ¿Pero por qué 24? Bueno, esta es también una historia interesante de por qué las 24 se divide un día en 24 horas, porque viene o nos vamos atrás en el tiempo hasta los pueblos caldeos. Que ellos empezaron a tomar la medición del tiempo, los astrónomos sacerdotes que subían a ese zigurat para observar y ponerse en comunicación con los dioses. Y estos dioses pues eran precisamente las estrellas y los astros, y luego lo transmitían a su gobernante de esa ciudad-estado para tomar decisiones en cuanto a la guerra, en cuanto a la agricultura, en cuanto a muchas situaciones. También decidieron dividir el tiempo en 24. ¿Por qué? Bueno, porque los caldeos eran un pueblo también muy trucha en matemáticas, y ellos se dieron cuenta que el 24 es mucho más poderoso porque es un múltiplo o submúltiplo de del 60, o sea, los caldeos desarrollaron el sistema sexagesimal, por eso también nuestros relojes pues se dividen en horas de 60 minutos, minutos en 60 segundos y así sucesivamente, de 60 a 60, porque los caldeos se dieron cuenta que el 60 es un número más poderoso matemáticamente hablando que el decimal, porque el decimal obviamente es obvio, ¿por qué no dividirlo en 10 si tenemos 10 dedos en la mano? Ajá. Que es más fácil, ¿no? ¿Y por qué irse al 12? Por esa situación matemática, porque el 12, si los que saben un poquito de matemáticas así básicas, pues se van a dar cuenta que tiene menos múltiplos y submúltiplos que el número 60. Entonces con el número 60 te podían hacer más divisiones y poder hacer más operaciones con esa cantidad. Entonces por eso desde esa época de los caldeos dividieron el tiempo en sistema sexagesimal, que lo seguimos utilizando en la actualidad porque es muy práctico. ¿Sí? Bueno, entonces de ahí viene esta división de 24 horas. Entonces había que dividir, ya hablando de hace mil años, estamos hablando de la época de los caldeos, más o menos aproximadamente hace 3500 años, 2500 años después, deciden seguir con esta idea del sistema sexagesimal, y como ya estaba el eje de la rotación en 24 horas aproximadamente, bueno, vamos a dividir en meridianos, que son líneas que parten de los polos.
Como gajitos de mandarina, vamos a decir.
Exactamente, aquí el astro pues es muy ilustrativo para que la gente entienda. Entonces, como estos gajos, y cada meridiano va marcando una hora. O sea, entonces le vamos dando la vuelta una hora más, o sea, de Greenwich hacia el oeste, luego dos horas, así le hemos dado la vuelta, y nosotros estamos precisamente 6 horas antes, o sea, atrás, para llegar otra vez en ese conteo y cerrar la cuenta en el 24, que sería otra vez el cero, ¿no? Como en un reloj.
Ahora una pregunta, si existe un meridiano, ¿el lado opuesto sería el antimeridiano?
Sí, claro, sí, o sea...
O sea, cruzaría por allá por el Pacífico, o sea, al opuesto, al lado opuesto de Greenwich, ¿no?
Ah, sí, bueno, el lado opuesto de Greenwich, sí, por eso si se fijan, la entrada de Año Nuevo siempre... que se festeja, es en una pequeña isla perdida ahí en el Pacífico, precisamente.
Porque digamos que ahí también es el cambio, ¿no?
Y estos cambios también hay que mencionarlos, o sea, aunque como bien dice aquí nuestro amigo el astro, son como una especie de gajitos, la naturaleza es sabia, esos gajitos, si los vemos todos, son digamos simétricos, pero en la naturaleza, pues en la vida real, es diferente a la naturaleza, porque como luego atraviesa estos gajitos países que pues no siguen esas divisiones naturales, o fronteras, ¿no?, naturales, o grupos de islas, entonces esa línea imaginaria pues va haciendo una especie de recortes medios complicados, pues para mantener un grupo de islas, por ejemplo, dentro de unos horarios, porque si no sería complicado que luego tu vecino, tu suegra o tu te invita a cenar y llegas una hora después y pues pleito, imagínate ahí en la familia, ¿no? Entonces van acomodando ahí las líneas para los países. Que aquí en México tenemos el huso horario del meridiano 90, que es el que nos toca para la zona centro, que está, como habíamos comentado en un principio, que pasa acá
por Mérida.
Por Mérida.
Por eso es Mérida.
Mérida está muy al oriente, o sea, no al sur. O sea, si seguimos una línea paralela al Ecuador en dirección al oriente, nos vamos a topar con la ciudad de Mérida. ¿Sí? Bueno, entonces, pero estamos muy cerca, estamos a 56 minutos de ese meridiano. 56 minutos. Y decimos que entre meridiano y meridiano hay una hora. Entonces, estamos a 4 minutos. Del meridiano del Pacífico.
Del Pacífico.
Por eso, cuando vamos a Puerto Vallarta, por ahí vamos manejando por la autopista y resulta que ya
es una hora menos.
Es una hora menos, pero luego ya entramos otra vez a Jalisco, pues ya recuperamos la hora, ¿no? Entonces ahí estamos viajando en el tiempo rápidamente. Bueno, entonces estamos a 4 minutos de la hora astronómica real, ¿sí? Porque estamos muy cerca de acá del Pacífico.
Y es por eso que también todas las tablas de los anuarios astronómicos en el caso de México te especifican que están en base al meridiano 90.
Sí, sí, así es exactamente. Aunque luego los centralistas en México dicen, no, hora central, ¿verdad? Hora del centro de México. Que
en realidad debería ser hora del meridiano, ¿no?
Del meridiano 90, ¿sí? Bueno, para cuestiones prácticas yo creo que para nosotros sería más cómodo seguir la hora del Pacífico. Si se dan cuenta, ahora que ya entra el nuevo horario de verano, el estado de Baja California y Sonora no lo adoptan, precisamente. Porque fíjense bien, o sea, por ejemplo, yo me levanto 5:30, por decir algo, ¿no? En la mañana. En hora normal, pero esa hora tan normal, precisamente, no es exactamente las 5:30 de la mañana, sino son 54 minutos antes de las 5:30. ¿Sí? Bueno, y ahora que ya recorrieron o adelantamos el horario una hora más, entonces me levanto a las 5:30 en el reloj, pero realmente en el tiempo me estoy levantando 1:54 antes, o sea, me ando levantando allá alrededor de las 3 de la mañana, pues qué es eso, o sea, eso es inhumano, pero en fin, bueno, así es el horario legal y pues nos tenemos que seguir mientras no se toma otra decisión, porque ya algunos países, por ahí no nomás México, sino otros países también de primer mundo industrializados, se están preguntando y cuestionando si realmente vale la pena cambiar el horario, el uso de horario, y abolir el horario de verano. Bueno, pero así es como se va manejando pues el uso horario y la división. Entonces, anteriormente se manejaba el tiempo del meridiano de Greenwich, UTG, y así se apuntaba, porque se hacía referencia al observatorio de Greenwich.
GMT es lo que se ve,
sí,
ahora, ¿no?
GMT es el acrónimo, vamos, sí, que están poniendo de...
Sí, porque se decidió recientemente quitarlo de Greenwich, o sea, para no hacer referencia a un lugar. Ahora nomás es UT o UTC, Tiempo Universal Coordinado. ¿Sí? Para evitarnos, o sea, de que, bueno, pues, los ingleses a lo mejor no les parece, pues, pero... para no hacer referencia a un lugar en específico acerca de este meridiano, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tiempo de verano, es precisamente esto. ¿Cómo se decide o por qué se decide hacer el tiempo de verano? Bueno, la idea es que obedece una convención en la cual se adelantan los relojes con objeto de aprovechar, esa es la idea de todos los países que se reúnen, y algunos científicos y investigadores dicen, bueno, aprovechar más la luz diurna, ¿sí? Mientras que en esta época se reduce por las mañanas, aunque también luego se compensa, porque como les comento, o sea, la mayoría de la gente pues se levanta más temprano.
Prendes la luz en la más temprano, ¿no?
Utiliza la luz del día. Sí. Igualmente, llegas a la fábrica, tu oficina, tu escuela o al lugar donde vas a trabajar, pues también tienes que estar trabajando las primeras de la mañana con luz artificial, ¿no? Bueno, normalmente los relojes se adelantan una hora a principios de la primavera. Y se atrasan de nuevo en otoño, que no más es precisamente en verano, porque abarca el verano y llega parte también hasta el otoño, ¿no? La existencia de dos horarios diferentes, el horario de verano y el otro de invierno, entre comillas, se conllevan los cambios de hora para realizar y para aprovechar mejor la luz solar. Y el consiguiente ahorro de energía, es lo que se supuso en esta convención que se realizó por diferentes países. El cambio de horario permite adaptar las actividades humanas al ciclo de luz solar de forma que se dependa menor en cantidad menor de lo que es el consumo de energía eléctrica. ¿Realmente se cumple esto? No. Ahora, también, ¿cuál es la forma? Se ha cuestionado mucho cuál es la forma de medir los países ese ahorro de energía. Uno como ciudadano, pues no lo puede saber, o sea, nosotros, pues, yo realmente no lo sé, o sea, mi consumo de energía, mi recibo, pues inclusive llega un poco más alto, ¿sí? En la industria, en la fábrica, a nivel gubernamental, no sé si por ahí algún país cada año dé un reporte del ahorro de consumo de energía que se dio entre sus habitantes o en su país, y cómo ese ahorro de consumo de energía se ve reflejado en el bolsillo de cada uno de sus habitantes. Porque aquí, bueno, en México, pues no lo sabemos. Entonces, sí, ahí está la interrogante esa, que es interesante preguntarnos cómo se va a hacer para nosotros saber y establecer ese cambio de horario y ese consumo de energía que nos estamos ahorrando, ¿sí? Bueno, entonces ahí está pues la situación por la cual este uso horario, pues es interesante conocerlo, cómo se da, cómo se calcula y cómo se manifiesta en nuestro bolsillo. Ahora, la pregunta que nos hacíamos en un principio, ahora es fácil, ¿no? Porque consultamos o no consultamos, porque ya los medios de comunicación, bueno, aquí en Jalisco Radio me imagino que estuvieron diciendo, igual en todos los medios de comunicación, la prensa escrita y también en algunos centros de trabajo le recordaron a sus trabajadores, a sus alumnos, a los radioescuchas, a los televidentes, recuerden el domingo adelantar su horario para amanecer una hora su reloj, para no lleguen tarde a sus actividades y se puedan programar en su vida cotidiana, se les va recordando, ¿sí? Bueno, o agarramos el calendario y yo veo cuando el cambio de uso horario, y en cualquier anuario por ahí ya viene el cambio de uso horario, inclusive en estos aparatos, no, nuestros relojes celulares automáticamente cambian,
se actualizan, sí,
no hay necesidad,
ya no te preguntan si quieres,
ya no preguntan, ya ni siquiera nos toman opinión, ellos mismos hacen el cambio del uso horario. Pero entonces la pregunta es, como lo hemos hecho muchas veces, ¿cómo lo harían hace tiempo, hace 1000 años, hace 2000 años, hace 5000 años, para hacer convenciones con las horas, con el tiempo, ese tiempo que nos rige a todos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, cuando hablamos de Egipto, y yéndonos un poquito más atrás antes de ver un poquito más hacia hace 1000 años, pero por ejemplo, hace 5000 años, ¿te imaginas, Astro, por ejemplo, que tú estuvieras con tú que estás joven? Bueno, ya está casado el Astro, no se van a emocionar por ahí.
Pero tuvieras
una cita con Jackie allá por Egipto y vives hace 5000 años, ¿cómo le harías para citar a Jackie y encontrarse? Porque, oye, pues te vio en la pirámide que da muchos dátiles cerca de la pirámide de Keops, en la palmera que da muchos dátiles cerca de la pirámide de Keops.
Pues bueno, es que ahí es truco, porque yo sí usaría pues los astros, sí, la posición de algún cuerpo celeste para identificar la hora.
Fíjate, ¿por qué? Y esto es interesante, y lo menciono porque, bueno, hay que recordar que la escultura egipcia también tuvo esa manía, como los mesopotámicos, de registrar muchas cosas en el papiro, que el papiro pues es de una planta que crece ahí abundantemente en las cercanías del Nilo, y es muy resistente este papiro. y pues de registrar muchísimas cosas, entre ellos pues registros de la producción de grano del Nilo, de la construcción de las pirámides, de las dinastías de los faraones, de sus descendientes, pero también hay hasta cartas de amor y cómo se hacían los amantes para encontrarse en ese tiempo, ¿no? Y hay un papiro muy interesante que le dice el novio a la novia, o sea, la cita a ella, para que se vean en una palmera que está en un cierto lugar de una pirámide. Entonces ya está la referencia, y le dice: cuando la proyección de la sombra después del sol del mediodía sea el doble de tu altura, ahí nos vemos. Fíjate, entonces qué padre, ¿no?
Una especie de reloj solar.
Exactamente, o sea, el mismo cuerpo humano lo utilizaba.
Era el gnomón.
Ándale, ella misma era el gnomón. Entonces la muchacha pues ya desesperada, me imagino que salía, se paraba a la luz del sol, veía su sombra, híjole, apenas está muy cortita, ¿no? Apenas llegó, ella es igual a la mía. Y así hasta que ya llegaba la condición que le había puesto el novio, ya iba corriendo al lugar que le había indicado, ¿no? Entonces es muy interesante cómo vivía en el tiempo, hace 3500 años. Pero otra pregunta interesante: ¿cómo le hacían, por ejemplo, ahorita que hablamos, porque hay que recordar, y recordamos aprovechando que la próxima semana, que es tiempo de Pascua, tiempo de la Semana Santa, tiempo de meditación para muchos amigos que nos escuchan, que según su tradición o religión o su creencia, pues toman esos días para la meditación de su religión, pero precisamente, ¿cómo se le hace para calcular la Semana Santa y la Semana Pascua? Porque precisamente vemos en el calendario que no es una fecha fija,
no,
es una fecha movible. ¿Y por qué es una fecha movible, María Luisa?
Tiene que ver con un evento astronómico.
Porque está amarrado con un evento astronómico precisamente. ¿Y con cuál?
Con la luna llena.
Con la luna, y la luna también hay que recordar que tiene un periodo, no es preciso, porque es una fracción de día que se va acumulando, y por eso siempre no es constante siempre la luna llena y sus diferentes fases que la observamos. Y por eso hay veces que tenemos lunas llenas dobles en algunos meses, cuando son meses más largos, y a veces pues por ahí no siempre las fases caen en días concretos de la semana. Se va recorriendo. Y así la Semana Santa. Entonces la pregunta, ¿cómo le haría? En este caso, según la tradición, Jesús, para invitar a sus apóstoles, para decirles: ahora muchachos, pues ya viene la fiesta de Pascua, hay que reunirnos para festejar, como ahorita lo hacemos, ¿no? O sea, oye, pues ya viene la Semana Santa, pues, o sea, hay quien usa la playa, quien lleva las cervezas, quien lleva la botana, igual ellos, ¿no? Hace, pues también en ese tiempo, pues se reunían y se festejaban. ¿Qué estaban festejando? Bueno, pues la Pascua judía. Hay que recordar que según la tradición, pues este señor Jesús, o el profeta Jesús, o el Hijo de Dios, como le quieran llamar, era judío, y precisamente él conocía el reloj lunar en ese caso, y a través de la luna invitaba a sus discípulos para que se reunieran y festejaran este evento. Ahora vamos a preguntarnos, o dirá algún radioescucha: bueno, pero yo también veo que la luna pues tiene fases, pero esas fases se van repitiendo. ¿En cuál luna nueva se hace la invitación para,
pues, es numerándolas, la Pascua, ¿no?
Pero ¿a partir de cuándo? ¿Cómo lleva la cuenta al inicio?
Porque tiene que ver con el 21 de marzo.
Exactamente, porque fíjate, ahorita somos tan complicados que iniciamos el año el primero de enero. Si por ahí la humanidad perdiera la conciencia, el conocimiento y la memoria, y de repente todos amaneciéramos así, no supiéramos qué día está, pues sería bien complicado iniciar el año como se iniciaba anteriormente. Pues es muy complicado, porque anteriormente pues iniciaban los años precisamente con el inicio de la primavera, porque el inicio de la primavera no se pierde, o sea, los pueblos no se les perdía, y era muy fácil de ubicar el inicio de la primavera, y eso pues nos lo marca, o sea, nos dimos cuenta todos, o sea, cómo de estar en una época que todavía nos levantábamos con chamarra y hacía frillito en la tardecita, y de repente ya empezó el calor, y luego las aves pues ya están aquí bien cantoras, y luego la reproducción de los animales empieza a florecer el campo, o sea, el cambio es visible totalmente, el cambio de estación, y aparte es un evento astronómico que podemos fijar con mucha facilidad con un gnomón y un punto de observación, ¿sí? Con la simple observación del sol en el transcurso de un año podemos determinar cuándo inicia la primavera. Y hoy te vamos a iniciar con nuestro segundo corte, porque ya nuestro capitán nos mandó él, pero va a ser muy breve, y regresando seguimos platicando de esto.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. ¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Cuidarse es prevenir. Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta un concierto de doble estreno en Jalisco, El Orfeo, tocata, sinfonías y ritornelos de Claudio Monteverdi, con arreglo de Charles Daniels, ganador del concurso Raíces 2021, y música para charlar de Silvestre Revueltas. Además, Zarabanda de la hija Colquide de Carlos Chávez y Los Pájaros de Respighi. Jueves 7, 20:30 horas. Domingo 10 de abril, 12:30 horas. Teatro Degollado. Boletos en taquilla y Ticketmaster. ofj.com.mx.
Radio Mundo Animal. ¿Sabes cuál es el animal más peligroso del mundo? ¿Tienes idea de cuántas especies marinas existen realmente en el océano? Acompáñanos en esta aventura y conoce todos los secretos que guardan los animales. Radio Mundo Animal, todos los sábados a las 8 de la mañana, por Jalisco Radio.
La ciudad se desploma. Brotan las ideas. Imágenes sonoras se perpetúan en el aire. Se consolidan. Bailan en virtual armonía la danza de los sentidos. La danza de los sonidos. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Bien, estamos aquí de regreso. Por ahí ya tenemos algunos saludos, ¿no? María Luisa o Astro, no sé quién los tenga por ahí, a ver quién nos está siguiendo a través de la transmisión en vivo por Fakes.
Mira, está en Facebook, está Aida Gabriela Miranda, Arturo Calderón, Gilberto Aguilera Buelna, también nos manda saludos Abraham Hernández.
Ah, gracias.
¿Quién más? Francisco Comendatore, Edgar Ponce, aquí otros que no me deja ver. Aere Godínez, Iván Ari Rock. Y también nos estaba escuchando por ahí Armando Camacho, a quien también mandamos un fuerte saludo.
Ah, le mandamos un saludo a Armando. Por acá no han llegado por ahí todavía saludos. Bueno, vamos a pasar ahora sí con nuestro compañero El Astro para que nos platique acerca de las actividades que tenemos próximamente en la SAG.
Pláticas, cursos, observaciones y talleres. Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como ustedes saben, la Sociedad Astronómica Guadalajara, como cada viernes, pues tiene sus charlas, las cuales pues manejamos por ahí. Estamos ahorita haciendo un híbrido entre presenciales y virtuales. Normalmente la primer charla del mes, como ustedes saben, pues es de manera virtual. La segunda charla del mes, que viene siendo el día de mañana, es un híbrido porque vamos a tratar de transmitirla también a través de las redes sociales. Que, bueno, para la gente que no esté siguiendo la página, es Sociedad Astronómica Guadalajara ACE. Las charlas son los días viernes en punto de las 8:30 de la noche. Y el día de mañana, ¿por qué les comento que es un híbrido? Bueno, porque además de que vamos a estar transmitiendo la vía Facebook Live, vamos a estar de manera presencial en el Planetario Lunaria. El Planetario Lunaria se encuentra ahí en la zona de la Normal, para las personas que no han tenido oportunidad de acudir, en lo que antes era el edificio de la FEG, ¿sí? Ahorita ya ahí se hizo un hermoso planetario que los invitamos a todos a acudir. El planetario pues está abierto en un horario de museo normal para las personas que no han acudido. Tiene por ahí un domo muy bonito de proyección digital y también una sala de exhibición. Y por la noche, el día de mañana, a las 8:30 tenemos la charla con el ingeniero Armando Camacho, que nos estará dando la charla de los eventos astronómicos del mes. Todos los eventos astronómicos que nos podremos ver en este mes Y después de esa charla, pues tendremos observación con telescopios. Porque algunos compañeros de la Sociedad Astronómica nos acompañarán con telescopios para todas las personas que deseen acudir. Y si tienes tú un telescopio y pues quieres desempolvarlo y quieres utilizarlo, pues te hacemos la invitación a que lo lleves, te fijes cómo le están haciendo por ahí los compañeros de la Sociedad Astronómica y pues también nos ayudes a hacer una observación pública, porque estamos tratando de invitar a más personas a que sean observadores urbanos con nosotros aquí en la Sociedad Astronómica Guadalajara. Las otras actividades que tenemos...
Antes que continúes, yo quisiera comentar algo astro, porque fíjate que precisamente hoy en la mañana me preguntaba un compañero de la escuela, otro maestro, que vive relativamente cerca, dice, oiga, profe, ¿mañana va a haber actividades en el planetario? Le digo, sí. ¿Cuánto cobran? Le dije, bueno, la actividad de mañana, que es responsabilidad de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, es totalmente gratuita. Pero es en el exterior, en el ágora, ¿no? Donde se celebra la actividad, hay una plática, va a haber telescopios y cualquier duda que tengan sobre si tienen ahí algún aparato óptico, pues se les puede resolver. Entonces pueden acudir. Y otra pregunta que me hacía también otro compañero era precisamente, en este caso una maestra, que quería llevar a su hija, que ya, ay mamá, siempre me has prometido que me ibas a llevar al planetario y no me llevas. Bueno, le dije, pues mañana, porque luego salimos de vacación y no hay actividades ya después, tampoco en Semana Santa y Pascua, por parte de la sociedad en el planetario.
Así es, sí.
Bueno,
sí.
Entonces, bueno, y también me preguntaba, no sé por dónde vive esta maestra, pues decía, oiga, y ay, ¿por dónde dejo yo el carro? También hay que mencionar a los escuchas que hay un estacionamiento y que es bastante seguro porque hay vigilancia por parte del planetario. Entonces pueden ingresar por la avenida, ¿está cómo se llama?
Sí, es cerca de la avenida de los maestros, ahorita no recuerdo el nombre. Es un estacionamiento muy amplio y cabe mencionar que hay un elevador
también
en uno de los extremos. Así es que las personas que tengan necesidad de una silla de ruedas pueden subir por el elevador a la explanada que está en la parte alta, ¿no?
Sí, eso es importante porque precisamente ese estacionamiento está por esta avenida, no es normalistas, maestros, no, bueno, filósofos, algo así. Pero es la parte de donde está el ingreso principal, donde estaba en lo que decía el astro, las oficinas o edificio de la FEG, exactamente paralela acá, que sale pues al Paseo Alcalde. Ahí continúa a un lado de la normal, de la primaria que está anexa a la normal, y es en parte baja, porque el planetario y la explanada están en parte alta, y hay que subir unos escalones, pero tiene esa facilidad para todos aquellos que tienen alguna dificultad para caminar, o que usen bastón, o silla de ruedas, o que alguna dolencia de las rodillas, pues hay un elevador, y aparte el cemento es amplio, y aparte hay vigilancia, o sea, hay vigilancia
por parte del planetario,
muy seguro, para que dejen su auto ahí, y con toda confianza, ¿no? Entonces, ahí está la opción, y es totalmente gratuita la actividad de mañana.
Y la única, ahí sí que les vamos a seguir pidiendo, es seguir utilizando el cubrebocas, sobre todo al acercarse a observar los telescopios, que los lleven bien portados, ¿no? O sea, es la única requisito, y que se preparen para ver la luna creciente, que va a ser una muy bonita luna, esperemos.
Ah, y hablando de la luna, también recordar, aquellos que nos escuchen, que asistieron precisamente el viernes último que estuvimos en el planetario, que nos dio un espectáculo impresionante.
Sí, era luna llena.
De la luna en el horizonte de Guadalajara, donde se veía la ciudad, se veía saliendo la luna, impresionante. Fue un espectáculo que todos los que estaban ahí lo gozamos.
Sí, pues la actividad, como decía usted, es totalmente gratis, es para toda la familia. De verdad que sí los invitamos a todos. Les recordamos el día de mañana, 8:30, en el Ágora del Planetario Lunaria. Para los que no sepan dónde es el Ágora, van a ver por ahí una especie de toldito y unas graditas, ¿no? Ahí es donde se va a dar la explicación y a un ladito se van a ver los telescopios, ¿sí? Recuerden que todo está sujeto a condiciones atmosféricas, ¿no? Vamos a llamarlo así, nubes, y aparecen nubes.
Sí, no va a ser que nos aparezcan.
Exactamente, puede darse el caso, ahorita está muy limpio, pero puede darse el caso que pueda aparecer una nube. Y recuerden que los eventos astronómicos, pues no es algo que podamos nosotros controlar, ¿no? Ahora sí que...
Como dice Armando Camacho, o sea, ahí está el evento astronómico, si no lo vemos... Es algo que no está ocurriendo, el evento ocurre.
Exactamente. Y también que estén al pendiente de la página tanto de la Sociedad Astronómica Guadalajara como del Planetario Lunaria, porque de manera bimestral estamos también ahí mismo en el Ágora, o en ocasiones ahí en la parte de la explanada, con el taller de armado y manejo de telescopios. Hay que estar bien al pendiente. Todas esas actividades son gratuitas y de verdad que les recomendamos, sobre todo si quieren ustedes observar con telescopio, traten de acudir en esta ocasión, porque recuerden que dentro de poco tiempo ya vienen las aguas, ya vienen las nubes, ya no tarda, parece que falta tiempo, pero pero en cualquier momento van a llegar, entonces si quieren ustedes no perderse esta oportunidad, pues está la invitación para el día de mañana.
Y algo importante, hasta ahorita que me estoy acordando, porque fíjate que precisamente ahora que fuimos de campamento, este fin de semana pasado, fue gente nueva, jóvenes nuevos que no habían ido a la sociedad, y precisamente es también como las últimas oportunidades para aquellos que les gustaría acompañarnos en un campamento, para que se hagan presentes, para que los conozcamos y digan, yo soy fulano, me gusta la astronomía, quiero ser parte del grupo, aquí está mi telescopio, mi telescopito, mis binoculares, qué sé yo, para que entonces, ahora sí, en octubre, que se va a abrir la nueva temporada de octubre a mayo del próximo año y se inician los campamentos, quieran asistir, porque luego de repente pues te hablan, oye, yo quiero asistir a los campamentos, y quién eres, pues no sabemos, sí, quién es. Entonces,
no sabemos de ellos hasta que nos mandan mensajes.
No lo vamos a admitir ya como anteriormente, que pues para todos, ¿no? Porque queremos tener un mayor control para la seguridad de nosotros y de ustedes también, porque todos los que vamos a los campamentos somos gente ya conocida, somos amigos y es con toda la seguridad. Entonces, si es oportunidad para que vayan, se hagan presentes y puedan integrarse a las actividades futuras de la sociedad.
Así es, y invitándolos rápidamente que visiten la página Sociedad Astronómica Guadalajara AC y en internet, recuerden que es www.sagdl.org.
Muy bien, ¿alguna otra noticia por ahí? No, bueno, vamos terminando ya esto del tiempo y por qué las fechas y por qué, si antes las culturas y los pueblos habían determinado que el inicio del conteo del paso del tiempo era en la primavera, en el equinoccio de primavera, equinoccio, o sea, X igual el día,
la noche.
Igual la noche, y es una fecha lógica para iniciar la cuenta del transcurso de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, porque hay que recordar que, pues, que al fin de cuentas los calendarios, el conteo del tiempo, pues son eventos totalmente astronómicos, ¿sí? Bueno, pero precisamente, bueno, los romanos empiezan a meter ahí mano y empiezan a cambiar las fechas, porque entonces, precisamente enero, que ahorita tenemos como el primer mes, pues antes no era el primer mes. ¿El primer mes cuál era? Porque fíjate, ahorita que estamos en marzo, pues era el primer mes, o sea, cuando resurgen las flores, cuando resurge la vida, cuando era dedicado al dios Marte, precisamente, ¿por qué? Porque era el dios de la guerra. Entonces los romanos, el primer día del año se juntaba el emperador por ahí con sus capitanes, sus generales, para ver a qué país o aquel otro rey o aquel gobernante o qué otra provincia le hacían la guerra, a ver si estaban en ánimo para o la suerte en favor, o si no tenían muchas distracciones, pues organizar una guerrita por ahí para mediados o los próximos meses. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el eclipse este que nos mencionaba María Luisa, los próximos eclipses, por ejemplo, el de octubre. Octubre, pues, es el mes
de octubre.
Octavo. El octavo mes. Pero octubre, si sacamos cuentas, pues le corresponde el décimo, que es diciembre. Diciembre es el mes décimo. ¿Y por qué el mes décimo ahora le tocó la parte doceava? Porque luego empiezan a hacer sus cambios el hombre en esa lógica que estaba, que iniciaba con el inicio de la primavera, y luego pues estaba septiembre, el mes séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el décimo, y terminábamos con enero y febrero, que estaba dedicado a ciertas actividades de los dioses romanos y sus actividades de acuerdo a su cultura. Pero bueno, luego empiezan a hacer cambios, y uno de esos cambios pues es para, bueno, ¿cómo le hacen? Porque hay que recordar que todo que esto que mencionamos que es astronómico, pero la astronomía tiene que ver con qué, con toda la cultura, lo que es las actividades comerciales, las actividades industriales, las actividades bélicas, las actividades religiosas, o sea, con todo lo que conforma lo que le llamamos cultura a un pueblo, a un grupo humano. Y dentro de esto, el cálculo de la fecha de Pascua pues era muy importante para la cultura y para la religión católica. Entonces, en el Concilio de Nicea, allá en el año 325, donde se llega finalmente a una solución para el problema de la Pascua, porque hay que recordar que la Pascua y el nacimiento de Jesús pues se estaba dando allá por la época de calor. Entonces, pues eso como que para la Iglesia Católica, en esa tradición que se había originado o que se trataba de transmitir, pues como que no concordaba, ¿no? Entonces ahí se llega que para establecer esa fecha pues hay que cumplir, o sea, se deben de cumplir ciertos requisitos o unas normas. Vamos a mencionar rápidamente porque se nos va el tiempo. Uno de ellos era que la Pascua se celebrase en domingo. Por eso, actualmente, después de la luna, la siguiente luna llena o el siguiente plenilunio después del equinoccio de primavera es cuando se celebra la Pascua católica, que la Pascua judía se celebra después a la mitad de la media luna del siguiente periodo, o de la siguiente fase, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, que no coincida la Pascua judía, que se realizaba independientemente del día de la semana, para evitar paralelismos y confusiones entre ambas religiones. Entonces, por eso no coinciden ahorita actualmente, o sea, se recorre y se ajusta para que no se dé esa condición, ¿no? Entonces, que empezaba después del equinoccio primaveral, por lo que se prohibía que la Pascua se celebrara antes del equinoccio. Y bueno, esas fueron características que se deben de cumplir y que actualmente se cumplen. Por eso vemos que entonces después del equinoccio, pasando el primer plenilunio, por eso varía algunos días, que puede caer en las primeras o segundas semanas, ahí de abril o a finales, ¿no? Entonces hay esas pequeñas variaciones entre las semanas antes de la Pascua, su celebración, y por eso tenemos que consultar el diario. Yo no sé a ti cómo te pasa, Astro, con tus alumnos, pero por ejemplo, a mí mis alumnos el primer día de clase siempre me preguntan cuando iniciamos este periodo, a principios de año, oiga, profe, ¿cuándo son las vacaciones de Semana Santa y Pascua?
Es lo primero que preguntan, ¿no? Las vacaciones.
Lo primero que preguntan, ¿no? Entonces, cuando le preguntan eso, bueno, vamos platicando, ¿por qué te interesa? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cuándo es la Semana Santa? ¿Cómo lo podemos calcular? Y entonces cuando, ay, pues ¿cómo lo hacemos? No, deja revisar el calendario, no, vamos a calcularlo, o sea, ¿te fijaste cómo estaba la luna el día de hoy? Ay, pues no, ¿y cuándo fue la última llena? No, pues no. Entonces, como decía el buen Arturo, que ahora no nos acompaña, Arturo López, esa capacidad de asombro acerca de los fenómenos naturales que los tenemos día a día.
No volteamos.
Ya hemos perdido la costumbre que a través de las estrellas o de los objetos celestes llevar nosotros el control de nuestra vida. Estamos acostumbrados a que nos digan cómo festejar, en qué momento, o no nomás festejar, en qué momento tenemos que hacer nuestras actividades. Y antes pues uno sabía cuándo, o sea, uno se podía programar. Inclusive ahorita, la siguiente año, o como lo hemos estado comentando en un principio, un eclipse que va a pasar dentro de 2 años, pues ya estamos nosotros programando los tiempos para poder llevar esa actividad de forma correcta, ¿sí?
Así es.
Bueno, pues ahí está la información. Ahora sí, cualquiera puede observar a través de la luna, que es un calendario, o a través del sol, con un omón, como decía el astro en un principio, poner un omón en su casa y poder marcar las sombras a través del año, y ahí va a poder determinar desde su azotea cuándo empieza el equinoccio de primavera, con precisión, sin necesidad de estar consultando o que nos digan cuándo inicia la primavera. Eso sí, ese nomón debe ser fijo y el punto de observación debe ser siempre el mismo, para que estemos observando desde ese punto de observación la salida del sol con respecto al nomón y estar apuntando ahí su proyección de sombras, y cuando veamos que esa sombra precisamente está marcando equinoccio, que nos dé la mitad precisa entre la duración del día y la noche, sabemos que va a ser la primavera. Y también nos va a marcar los solsticios, o sea, los lugares en los cuales el sol llega a su camino, más hacia el norte o más hacia el sur. Solsticio, el lugar donde el sol se detiene. Entonces vamos a ver nosotros en nuestro observatorio azotea, tener un observatorio astronómico y saber esa duración del año a través de un marcador que es muy sencillo de colocar, muy sencillo de llevar, y que nos va a dar mucha información acerca de cómo comprendemos los fenómenos naturales y los fenómenos físicos que ocurren aquí en el planeta Tierra. Bueno, pues ahí está la tarea para el que la quiera realizar y quiera hacer un experimento bastante sencillo en su casa. Y se divierte, ¿no? O sea, lo pueden hacer con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos. Y, bueno, vamos a hacer esto y hay que hacerlo. Y no hay necesidad de hacerlo diario, una vez que lo hagan cada semana, cada 15 días o cada mes. Con eso obtenemos información que nos va a dar muchísimos datos para comprender el movimiento de los astros a través de la bóveda celeste. Pues aprovechamos, María Luisa, para despedirnos de sus amigos radioescuchas.
Pues no nos perdamos este fin de semana la luna creciente. Hoy en estas horas ya la podrán estar viendo casi en el cenit.
Y bueno, pues seguiros invitando a todas las actividades que tenemos en la Sociedad Astronómica de Guadalajara. Y pues que no se pierdan este programa, como saben, cada jueves, que vamos a tener por aquí un pequeño descanso vacacional, pero pues los esperamos de regreso.
Sí, les recordamos en ese micrófono, Gerardo Rizzo, que nos escuchamos dentro de 2 semanas, porque Santa y Pascua tenemos vacaciones. Hasta pronto, amigos.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
universo. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo. XR